El día de ayer se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción. Un grupo de diputadas y candidatas de Movimiento Ciudadano, encabezadas por Claudia Salas, quien es diputada local, como ustedes saben, presidenta de la Comisión de Hacienda, entre otras tareas allá en el Poder Legislativo, encabezó y dio voz a esta denuncia. Diputada, bienvenida, buenos días.
Hola, querido Mario, Jonás, encantada de estar con ustedes y con su auditorio.
Pues si nos puede ayudar, digamos, una síntesis de lo que fue la presentación de esta denuncia, que seguramente ya estarán procesando ahí en la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Así es, el día de ayer presentamos esta denuncia por enriquecimiento ilícito contra la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ella, recordarán, en el debate pasado mencionó no tener una casa en Puerta de Hierro, dijo de haber ahorrado, pues la tendría. Y bueno, el día de ayer adjuntamos a esta denuncia la boleta catastral de la casa que aparece pues justamente en el registro público de la propiedad a nombre precisamente de Clara Delgadillo González, la escritura pública también de la misma, y pues queremos que la Fiscalía investigue varias cuestiones. Una, su fecha también de adquisición, porque en un lapso muy corto de 6 meses adquirió 2 propiedades, no solo esa, sino una casa más en Jardines Vallarta. Queremos que también se investigue el por qué se fue omiso en las declaraciones iniciales como servidora pública, pero además también en las anuales 2021 y 2022, donde fue también omisa en declarar justamente sus bienes patrimoniales. Nos llama poderosamente la atención que una mujer que ha dedicado su vida al servicio público, específicamente los últimos 15 años, ¿no?, como diputada federal, diputada local, regidora, presidenta de un partido político, pues tenga el salario suficiente para tener las propiedades de esa magnitud, que en un valor real actualmente pues oscilan arriba de los 68 millones de pesos. Queremos que se investigue, queremos que se deslinde cualquier responsabilidad que pueda haber también de esto, porque recordemos también que la candidata estuvo también inmiscuida en el tema del megafraude que hubo aquí en Jalisco hace pues muy pocos meses, donde esta empresa AJP pues engañaba a diversas personas para que pudieran invertir ahí con intereses falsos. En su mayoría, quiero decir, que eran adultos mayores y eran mujeres también quienes empeñaron ahí todo su patrimonio. Y llama poderosamente la atención que una de sus propiedades fue comprada totalmente en efectivo, Mario y Jonás, y la otra una parte en efectivo y otra parte con un crédito hipotecario. Cuando la ley antilavado nos marca el máximo para poder comprar una aportación en efectivo para cualquier bien inmueble es de 8.025 UMAS, que equivalen a 870 mil pesos. No te puede recibir más de eso un notario público. Pero bueno, estamos hablando de que ella adquirió una casa en Puerta de Hierro por 4.5 millones. Quiero preguntarle al auditorio, ¿quién compra una casa en Puerta de Hierro con 4.5 millones de pesos? Yo creo que nadie. Por supuesto que es un fraccionamiento el más caro que existe, o de los más caros que existe aquí en el estado de Jalisco. Y hacer mención también que la notaria pública que le escrituró es una notaria que hoy está fallecida, pero señalada por innumerables actos de corrupción, porque no reportaba la inscripción en el registro público de la propiedad y comercio de las propiedades que escrituraba, para evitar el impuesto de transmisión patrimonial. Tiene más de 100 denuncias también por ello. Entonces, nos llama mucho la atención que todos estos hechos coludan precisamente con la candidata. Queremos que se investigue, que sea la autoridad ministerial la que determine qué pruebas documentales tendrá que adjuntar al mismo. Y, por supuesto, nosotras y nosotros también haremos lo conducente en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para que pueda ser sancionada, porque efectivamente es omisa completamente en su declaración inicial como diputada federal en el anual 2021 y 2022. Además, Jonás, Mario, el día de ayer sale en un medio nacional mostrando una declaración de este año, es decir, 16 de marzo de 2024, que es su declaración de conclusión como diputada federal, porque ya era candidata de la coalición. Sin embargo, un gravísimo error es que se equivoca en la fecha de adquisición. Pone que la adquirió un año antes, cuando la escritura pública en la página primera dice que se adquirió el 23 de junio de 2024. Y en su declaración de conclusión, insisto, que acaba de presentar, pone que fue el 18 de junio de 2013. También se equivoca en el valor de la casa. Pone que la compró por 4.800.000, cuando en la escritura en la página 5 dice que se compró por 4.500.000 pesos. Es decir, tampoco le coinciden las cifras. Entonces, pues ella misma ayer comentó, ¿no? Si hubiera sido omisa, ¿sería una ilegalidad? Sí. a confesión de parte, relevo de pruebas. Así que yo quiero hacer hincapié que eso lo estamos dejando en la autoridad ministerial para que sea quien investigue toda esta configuración de delitos, que puede ser enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones, maquinación de fraude y uno muy importante que como servidores públicos tenemos, la falsedad de declaraciones. Cuando uno llena sus declaraciones, lo hace bajo protesta de decir verdad. Así fue como llenó sus declaraciones, no están sus bienes muebles e inmuebles debidamente acreditados desde la declaración inicial y queremos que lo investigue en su momento también la Contraloría, precisamente interna de la Cámara de Diputados.
Diputada, ¿cuáles podrían ser las sanciones? Porque evidentemente estamos hablando de una candidata al gobierno del estado. Nos queda claro que la Fiscalía Especializada en Corrupción pues va a paso de tortuga. ¿Esto tendrá repercusiones durante la campaña o ya después de que hayan pasado los resultados electorales?
Bueno, nosotros estaremos como parte promovente, pues por supuesto al pendiente de acelerar los procesos, de que la Fiscalía reúna a la brevedad las pruebas necesarias, de comparecer incluso también a la propia Fiscalía Anticorrupción, a aportar las demás pruebas que no sean requeridas, ampliar en su caso también la propia denuncia, porque bueno, pues cada día salen nuevas propiedades, ¿no? Esto me suena ya a Rocío Nale, ¿no? Donde todos los días le aparecen nuevas cuentas y nuevas propiedades. Entonces, ¿qué estaremos? Pues estaremos muy atentos a poder aportarle a la autoridad todo lo que sea necesario para evitar justamente la dilación, Jonás, para evitar que esto pasen las semanas o pasen los días y se venga la elección. Queremos que se actúe conforme a derecho y que quien la haga, la pague. La 4T tiene como principios no mentir, no robar, no engañar, no traicionar, y me parece que todo esto que estamos poniendo sobre la mesa hace alusión precisamente a todo lo contrario.
Bueno, para tratar de poner un poco de equilibrio, voy a leer lo que ayer publicó en sus redes sociales Claudia Delgadillo, y si le parece por usted, a ver si nos vamos de un punto por punto para que el auditorio pueda tener la información completa de las dos partes. En la carta que publica ayer en redes sociales, como punto número uno dice: mis bienes están expuestos en tiempo y forma en mi declaración de conclusión de situación patrimonial y de intereses presentada ante la Contraloría de la Cámara de Diputados a nivel federal.
Así es, Mario, aquí la tengo a la vista de ustedes también y quienes vean también por internet, aquí la tengo a la vista, es la declaración de conclusión 16 de marzo de este año. La declaración de conclusión pues tendría que tener todo el sentido con la inicial, con la anual 2021 o 2022, que son de modificaciones o anuales. Es decir, ahí tú vas poniendo lo que tú vas adquiriendo, no tiene nada de malo que vayas adquiriendo bienes muebles o inmuebles
acumulados.
Lo que tiene mucho de malo es que no los reportes. ¿Cómo reportas en la de conclusión una casa cuya fecha de escrituración, insisto que además se equivoca, pone 18 de junio de 2013, cuando en la escritura pública que les voy a dejar aquí a ustedes es el 23 de junio de 2014? Se equivocan en el año también. Entonces, si fue adquirida en 2013 o 2014, según las fechas, ¿por qué no está en la inicial, en la anual 2021 y en la anual 2022? Ahí está, primera confesión de parte.
Segundo punto, dice que ha hecho públicos los registros del pago del impuesto predial del inmueble en el que se señala cuál es su valor real.
Así es, el valor que ahí muestra es de 4,5 millones. Yo vuelvo a hacer la pregunta al auditorio. ¿Habrá una casa en Puerta de Hierro que cueste 4,5 millones de pesos? Aquí les dejo también un comparativo que hemos hecho en la búsqueda sencilla en internet. ¿De cuánto cuesta una casa con el metraje que son? 405 metros cuadrados aproximadamente en Puerta de Hierro. Ninguna es menor a los 37 millones de pesos. Ninguna de ellas. Quiero aquí también dejárselos porque también es parte de lo que presentamos en la Fiscalía Anticorrupción. Y además, sí, tenía 5 años sin pagar el predial. Lo hizo en un solo pago.
Añade en este punto que esa cifra es 10 veces menor respecto al monto con el que los naranjas tratan de engañar a la ciudadanía.
Bueno, yo creo que una cosa no se junta con la otra. Creo que todo lo demás también pues son cortinas de humo. Hoy habla, que por cierto ayer nos invitó a su casa. Bueno, me siento invitada porque dijo a quien quiera ir a mi casa, pues yo le tomo la palabra. Con mucho gusto vamos a la casa, con mucho gusto la acompañamos. El tema es que se hable con la verdad. El tema es no mentir y no engañar, como ellos lo dicen. Eso así, así de claro, nada más.
Y también dice que la fotografía que el candidato Pablo Lemus mostró el pasado, en el pasado debate, no es su casa. Esa foto incluye maliciosamente cuatro casas juntas.
Bueno, yo creo que más que fotografía o no, lo que más importa aquí, Jonás, Mario, son las pruebas documentales que hemos ingresado. Ingresamos, insisto, la escritura pública, la boleta catastral, ahí viene el metraje, más allá de una foto, es decir, el Ministerio Público no investiga en función de una imagen, investiga en función de los documentos fehacientes que expidan las autoridades administrativas gubernamentales. Esos están en la denuncia, están ahí certificados también, y lo que queremos que se inicie la investigación, si es solamente una casa, perfecto, ¿de qué metraje? Y si concuerda que el metraje de 405 metros cuadrados te cueste 4,5 millones de pesos en Puerta de Hierro. Entonces, bueno, desgraciadamente la notaria hoy está fallecida, insisto, Silvia Blanca Silva Barragán, notaria pública de Tlaquepaque, señalada por más de 100 actos de corrupción, justamente por no incorporar al Registro Público de la Propiedad y Comercio las propiedades que escrituraba para evitar el impuesto de transmisión patrimonial.
¿Ustedes qué es lo que le están pidiendo a la Fiscalía y para ustedes en qué debería determinar esta denuncia penal?
Bueno, pues muy importante, primero, en que podamos tener realmente sobre la mesa cuáles son las condiciones en las cuales se adquirieron estos bienes inmuebles, ¿no? Si hay un acto de corrupción detrás de esto, porque la Fiscalía es quien tendrá que determinarlo, bueno, allí lo establece también la propia ley, de acuerdo a las cantidades que sean omisos. Lo señala en UMAS, y eso tiene que ver desde la prisión tal cual, por delitos en agravio del servicio público, en agravio de los recursos públicos, hasta una amonestación, que es lo más leve que puede haber. Entonces yo sí creo que pues deberá de la Fiscalía de entrar a profundidad, de reunir todas las pruebas que sean necesarias. Insisto, estamos a la orden para que en cualquier momento que seamos llamadas a la autoridad ministerial, comparecer, hacer una ampliación de todo aquello que vaya saliendo, porque cada día salen más cosas, haremos también la propia ampliación, y también daremos parte de esto a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados por esta omisión tan grave que ayer ella misma lo menciona al mostrar su declaración de conclusión con fecha 16 de marzo de 2024 y en esta sí incluir los bienes que no había presentado en la 2021, 2022 y en la inicial.
Diputada, tengo una duda que quizá sea muy parecida a la que tienen muchos radioescuchas. De entrada se exhibe una propiedad en la que aparentemente hay pues mentiras. Bueno, porque hay una parte que está señalando que es de un tamaño, que tiene un costo, y la parte aludida dice, no es de ese tamaño y cuesta mucho menos. Usted nos comparte aquí documentos, y además sabemos que se presenta una denuncia, y además están interviniendo no solo la Fiscalía Anticorrupción, sino también eventualmente la Contraloría en la Cámara de Diputados. Hay sanciones que pueden ser muy leves y otras que pueden ser incluso hasta de privación de la libertad. Le quiero preguntar en concreto, ¿pretenden que Claudia Delgadillo pierda la candidatura al gobierno de Jalisco?
Yo creo que eso tendrá que determinarlo definitivamente, Mario, Jonás, la autoridad.
¿Qué autoridad hay?
A mí me gustaría dar los procesos que sean necesarios en cuanto a dejar que la autoridad sea la que inicie la investigación y la que vaya desprendiendo cuántos delitos hay aquí. Yo pongo sobre la mesa, en mi condición también de abogada, que al menos hay un concurso de 5 delitos sobre la mesa, cada uno con diferentes penalidades, cada uno con diferentes agravios. Entonces, yo quiero ser muy respetuosa de las instituciones para poder ir viendo y deslumbrando cuáles de estos tienen su configuración, cuáles de estos realmente alcanzan el tipo penal y cuántos de esos pueden ser sancionados. Y yo esperaré a que la propia autoridad sea quien vaya documentándolos y requisitando cada una de las pruebas que sean necesarias hasta su determinación.
Perdón que insista, diputada Claudia Sala, ciertamente lo que usted nos dice es la visión jurídica, la del abogado, pero pues no podemos ignorar que estamos en la campaña por la gubernatura y la señalada es la candidata. Evidentemente también hay intenciones políticas. ¿Puede perder la candidatura o no?
Bueno, yo creo que ahí también tendrá que ver la propia coalición si sostiene una candidata que es impresentable ante la justicia. Es decir, si queremos presentar a una candidata o candidato que va a ocupar la silla mayor en esta gubernatura, bueno, pues tendrá que ser una persona totalmente libre de actos de corrupción, con una vida completamente transparente y con actos que realmente sean asequibles a los cargos que estuvo ocupando.
Bien, si nos permite, diputada Claudia Salas, hacemos rápidamente una pausa.
Por supuesto.
Evidentemente decía aquí mi compañero Mario Muñoz, en el afán de equilibrio, pues también queremos ofrecerles la voz a los representantes de Claudia Delgadillo.
Por supuesto, por supuesto, siempre atenta y respetuosa a ello.
Volvemos de inmediato.
Estamos de regreso, son las 9:54. Para dar un equilibrio, bueno, de entrada ya leí yo parte de la carta que fue publicada ayer en sus redes sociales por parte de la candidata Claudia Delgadillo, quien es de esta alianza de Morena y otros partidos como Verde y el Partido del Trabajo. Estamos tratando de enlazar a uno de sus representantes para que dé su versión sobre esta situación, debido a que por una parte, bueno, están esta presentación de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pero bueno, estamos tratando de enlazar con Mariana Fernández.
Sí, la vocera de la campaña de Claudia Delgadillo, pero pues parece, Mario, que ya por la premura de tiempo ya no vamos a alcanzar a...
Pero no contesta, ¿verdad? En un primer intento no contestó.
En un primer intento no contestó, entonces lo estaríamos dejando para mañana.
Sí, yo me quedo atenta también, Mario, Jonás, también a cualquier llamada. Me parece muy importante debatir esto en lo público. Me parece que la gente tiene el derecho de estar informada de cuáles son los procesos y de cuán presentables o impresentables pueden ser los candidatos. Yo quiero también decirles, para el tiempo tantito que nos queda, que quiero adjuntar aquí con ustedes pues la boleta catastral, las escrituras, cada una de las declaraciones anuales y la declaración inicial, así como también justamente el documento que ella mostró ayer y que discrepa completamente con su propia escritura pública. Es decir, quien le ayudó a llenarla, la llenó mal. Se equivocó en el año, por un año de adquisición, se equivocó en el valor también. Entonces me parece eso también muy poco serio. Yo creo que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas merecen un respeto, merecen estar informadas e informados. Así que yo estaré atenta al llamado de ustedes y de cualquier otra persona que le interese también tener estos documentos y que podamos ir a un proceso donde mostremos a candidatas y a candidatos con las manos limpias.
Una pregunta, Claudia, ¿están investigando ustedes si tiene más propiedades la candidata o ya esto es todo lo que tienen?
Bueno, por supuesto que estamos como equipo de trabajo al pendiente de todo lo que pueda estar saliendo, ¿no? Sabemos que esto es un proceso complejo, lo que viene, y que tenemos que estar atentas y atentos ante cualquier llamada, ante cualquier dato que nos pueda evidenciar cualquier otro acto de corrupción.
Por cierto, diputada, también en una respuesta dada por el equipo de la candidata, dijeron que están revisando si a ustedes los denuncian por difamación y falsificación de información.
¿Eso le... No, preocupa? Bueno, por supuesto que no me preocupa en lo absoluto. Una cortina de humo más. A ver, primero, fue ellos una aseveración por una denuncia, otro por otra, por diferentes causas. Son diferentes cortinas de humo. No, de ninguna manera. Aquí están, por eso digo que aquí dejo una copia de todo lo que ingresamos ayer en esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, escrituras, boleta catastral, es decir, ante la evidencia, rendirse. Y en el derecho, todo tiene que estar basado justamente en la evidencia, en el dato técnico. Aquí están las cuestiones, aquí está la responsabilidad. Todas y todos sabemos que al ser servidores públicos tenemos la responsabilidad de transparentar nuestros bienes. Por ello está la 3 de 3, que es un nombre muy técnico, pero para que nos puedan seguir en la conversación, nuestro auditorio, la 3 de 3, son tres declaraciones que estamos obligadas y obligados a presentar: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Para con eso saber con cuánto entraste al poder y con cuánto estás saliendo, precisamente para evitar el enriquecimiento ilícito. Entonces, son mecanismos que hemos creado como legisladores. Ella fue legisladora también y nos obliga en demasía justamente a que podamos ser precisamente cumplidores de la ley.
Bueno, rapidísimo, Mario, alguna participación del auditorio, nos queda un minutito escaso. Por aquí Raúl González se comunica, le manda muchísimos saludos, diputado.
Muchas gracias.
Bueno, Martín Tejeda dice, pueden sacar el registro público, en el registro público la escritura, pero solo le dan la vuelta y vuelta al asunto, mejor que les hagan exámenes psicológicos a todos los candidatos. Carmen Prisú dice, se ve a leguas que va ganando Claudia Delgadillo, por eso están desesperados.
¿Qué opina de eso? Porque también es un rumor.
Sí, no, yo creo que de ninguna manera, nosotros estamos muy tranquilas y tranquilos, tenemos el mejor candidato, un hombre con las manos limpias, un hombre con experiencia, un hombre que ya ha gobernado. A ver, es el único de los candidatos que ha gobernado, que ha estado en el Ejecutivo, y yo creo que hoy no podemos estar ante inexperiencias o ante improvisaciones. Pablo Lemus tiene todas las credenciales de haber gobernado municipios con un gran peso político, con presupuesto de los más altos, y bueno, ahí estamos, como lo decimos siempre, siempre mejores. Así que con las manos limpias y la frente en alto.
Diputada, pues le agradecemos mucho su visita, la aclaración que está haciendo. Creo que es un tema de interés general, pues porque se trata, insisto, de las elecciones por la gubernatura.
Yo me quedo al pendiente si hay que estar aquí con las compañeras de la oposición. También con mucho gusto, al llamado de ustedes, acudiré cuantas veces sea necesario.
Gracias, diputada.
Al contrario, gracias a ustedes.